Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy viernes 2 de mayo, ya de cara al inicio del fin de semana. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día este viernes, 2 de mayo a las 3 y 6 de la tarde. Departamento de Estado norteamericano reclama libertad de Alan Gross en el día de su 65 cumpleaños. Y disidente cubano Manuel Cuesta Morillo, nominado al premio Black Havel 2014 de Derechos Humanos. Destaca también el Departamento de Estado labor del periodista independiente cubano Roberto Jesús Guerra Pérez, quien ha sido detenido en múltiples oportunidades por sus esfuerzos para compartir la información libremente. Cubanos deportados a la isla luego de permanecer 13 días en el aeropuerto de Quito, de Ecuador, denuncian a su regreso maltratos recibidos en la nación sudamericana de parte de la policía ecuatoriana y en presencia del cónsul cubano, reporta el portal Cubanet. Se desconoce paradero de fugitivo cubano requerido por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Y el director del Servicio Informativo Noticias 24 en Venezuela parece haber entregado, al menos en una oportunidad, al SEBIN, registros personales de ciudadanos que dejan comentarios críticos del gobierno de Maduro. Informa el Diario de las Américas. Globovisión censura entrevista con Vargas Llosa y la periodista renuncia. Quedó inaugurado hoy en Nicaragua primera cumbre iberoamericana de periodismo y desarrollo. Largas colas también en Venezuela para la compra de gasolina. Y finalmente, de la prensa nacional, continúa la lucha contra el marabú. El diario Granma entrevista a campesino de Baraguá, en Ciego de Ávila, dedicado a este empeño. Bueno, ya viernes, de cara al inicio del fin de semana, un placer, como siempre, ya presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendaz. Mis saludos para Ofelia y para todos los que a esta hora se suman a Cuba al Día.
Cómo no, Cari. Vámonos a Caracas, te invito.
Vámonos.
Ya comunicación telefónica con el destacado periodista venezolano Alexander Cambero. Buenas tardes, Alexander, y bienvenido, como siempre, al espacio.
Bueno, muchas gracias, amigos que están en sintonía. Aquí estamos dispuestos a conversar con ustedes sobre los diferentes tópicos de la realidad nacional e internacional.
Bueno, tanto Cari como yo con varios temas, pero me gustaría iniciar, Alexander, con el tema de la libertad de prensa. Irónicamente, mañana 3 de mayo, por decreto de Naciones Unidas, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Como preámbulo a esta fecha que... ¿me escucha? ¿Me escucha, periodista?
Sí.
Ah, me escucha, perfecto. Bueno, hablábamos que mañana se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y, pues, las cosas del destino. Como preámbulo a esto, hay todo un escándalo a nivel internacional por la renuncia en las últimas horas de una periodista de Globovisión por la censura del canal a una entrevista que ella había realizado con Vargas Llosa. Sumado a esto, acá en el sur de la Florida, compartíamos Cari y yo, pues hay un excelente trabajo del periódico diario Las Américas que saca la información, la denuncia, de que el director del Servicio Informativo Noticias 24 de Venezuela, pues de alguna manera ha colaborado con los cuerpos de inteligencia, con el temible SEBIN venezolano, ofreciéndoles registros personales de ciudadanos que dejaban en ese portal noticioso comentarios críticos sobre el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué le parece todo esto, Cambero?
Bueno, no me extraña, porque estamos en presencia de un gobierno de un régimen totalitario con un barniz democrático, que desgraciadamente algunas personas se han prestado para el juego, pero lo que aquí vemos es eso. Lo que acaba de ocurrir con Shirley Pagnani, la periodista de Globovisión, a quien por dos días consecutivos le bloquearon la excelente entrevista que le realizó al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. El primer día que la estaban transmitiendo, se le colocaron una cadena, y la segunda oportunidad, la primera parte pudimos verla, en la segunda también metieron una cadena, y esta periodista con mucha dignidad renunció porque fue una falta de respeto a la libertad de información y a la libertad de expresión. Que se hiciera esto con un personaje de la categoría de Vargas Llosa o con cualquiera, es una muestra más de lo que se ha denunciado con respecto al caso de la colega periodista Tamara Calzadilla en Últimas Noticias, cuando hizo un trabajo sobre lo que se denominan aquí la violencia, las guarimbas, ese poco de epítetos que existen, y ella hizo una investigación cómo el gobierno estaba detrás de la violencia, y el Última Noticia, que es el diario que más se vende en el país y que fue comprado por el gobierno venezolano, impidió que ese trabajo fuese publicado hace aproximadamente un mes y medio. Ella renunció y todo su equipo de investigación. Y así por el estilo una serie de cosas. Igual pasa con el portal de Noticias 24, que ahora todas las personas que escriben allí, muchos de los que han sido críticos, están siendo investigados por el SEBIN, porque con los registros que existen, se está haciendo investigación, se está haciendo allanamiento. En fin, aquí tenemos una gran presión. Ahora tenemos una presión incluso en el periódico donde escribo, en el Universal, porque hay un rumor de que este periódico Centenario fue comprado por el gobierno nacional, que es otra de las escaladas que están haciendo. A los periódicos los chantajean con que no les suministran el papel, y a otros los compran con el dinero del narcotráfico, con el dinero del gobierno, para sacarlo de circulación y convertirlos en diarios que solamente le brindan loas al gobierno. En fin, aquí no hay nada que celebrar con respecto a la libertad de expresión. Estamos viviendo en un país totalmente amarrado a las dudas, al sacrificio, pues. Y definitivamente estamos en eso. Nombrando una... esa cosa, tenemos que testificar que estamos en presencia de un gobierno totalitario, de un gobierno opresor, de un gobierno al que no le gusta las ideas contrarias, sino que quieren imponer un pensamiento único.
Antes de pasar con Care, discúlpame, porque no has dicho algo exclusivo aquí, Cambero. ¿Es oficial ya o está a nivel de negociación el intento de compra del prestigioso diario Universal por el gobierno nacional?
Está prácticamente, según tenemos ya en proceso de compra el diario El Universal, y hay periódicos como lo han chantajeado con el papel, no le suministran, digamos, publicidad, entonces cuando van en baja los tratan de comprar en el mercado, y es lo que estaba ocurriendo al parecer con el diario El Universal, donde se está negociando y lo está comprando un grupo cercano al ministro de la vida, al SAMI, pues. Hay un sector de ellos que está comprando el Universal, entonces eso sería terrible para la libertad de expresión, porque convertiría al diario, que es un puntal de la libertad del continente, en otro periódico al servicio de la dictadura.
¿Qué te parece eso, Cari?
No me igual extraña. Que ocurrió con el diario El Universal de Caracas, igual.
No me extraña, y quería compartir con Camberro, hay un reportaje investigativo de la cadena Univisión que dio como resultado de que los supuestos insuflados que viven aquí en Miami, en Estados Unidos, y entre ellos está justamente uno de los dueños de Globovisión, que vive en Coco Plum, que es un paraíso multimillonario, y era un hombre que, de acuerdo con el reporte investigativo, de pronto tenía los millones, no se sabe de dónde, para comprar Globovisión. Y todo esto vino porque, indudablemente, como usted bien señala, Globovisión trató de mantenerse con su antigua gerencia al frente de una labor informativa de libertad de prensa y de decisiones editoriales, y fueron cercándolo y cercándolo, tal y como están haciendo ahora al negarle el papel a Universal para que decayeran sus patrocinadores. Esa es la política que ha creado Tomás en Venezuela, el régimen primero de Hugo Chávez, ahora conducido por Nicolás Maduro. Una forma muy sofisticada de imponer la censura a través de la presión económica, porque ellos tienen el poder de dar la divisa para poder comprar en el exterior el suministro que necesitan, los implementos que necesitan para llevar adelante tanto una publicación de prensa plana como un canal de televisión. Pero tengo otra pregunta para ti, Camberro. ¿Ha podido la prensa venezolana tener acceso a datos e informaciones de este supuesto complot donde Nicolás Maduro ha denunciado a determinados sectores del ejército de Venezuela? Ha dado la cifra de 30 arrestados en un complot, pero solamente dos o tres nombres. ¿Ha podido la prensa de tu país tener acceso, poder hacer preguntas en esos discursos, en esas ruedas de prensa que él da, para conocer más de dónde están, quiénes son y cómo se descubrió el complot?
No, es como siempre, es un libreto. Jamás no pasa de ser un movimiento propagandístico de una semana. No hay una rueda de prensa donde un periodista pregunte, inclusive los periodistas oficialistas puedan preguntar algo con respecto a eso, y siempre se va llevando un libreto, y con las redes medios informativos que tienden, venden una verdad por unos días, y es siempre tratando de disimular la grave crisis que tenemos. Pero no hay una información concreta, verídica, no hay hecho. Ellos están tratando de tapar lo que ha pasado con el señor Otaiza, que al parecer es una vendetta dentro del mismo gobierno, igual que pasó con Danilo Anderson, y tantos casos que van quedando en el tintero y que nadie investiga, porque lo que pasa aquí es que todos esos medios, todos los órganos de poder que pueden investigar están en manos del gobierno. Y ahora, para colmo de males, los pocos medios informativos que pueden decir algo están siendo controlados, otros chantajeados y otros presionados, porque al no tener el papel se ven en la necesidad de tocar las puertas del gobierno, y muchos de esos periódicos aplican la autocensura. Comienzan entonces a periodistas, como no ha ocurrido conmigo, pero a columnistas, gente que opina, a llamarlos a que bajen el tono, a que hablen de otros temas, tratando de que el gobierno pueda perdonar y pueda aceptar a los periódicos. Entonces vemos gobierno, periódicos live, periódicos que no dicen nada. En fin, estamos aquí en una verdadera dictadura, y que es muy interesante que el continente lo sepa, porque es un estilo nuevo, en una, como decías tú en la pregunta, en la reflexión que hacías para introducir la pregunta, es un estilo moderno que se está implementando ahora, de chantaje, de manipulación, muy simulada, muy disimulada, de supuesta libertad de expresión, pero en el fondo es una represión atroz como la que existieron antes, solo que es disimulada con una buena careta.
Alexander, ha fluido toda la información que viene de Venezuela, que Caracas amaneció con enormes colas para echar gasolina. ¿Cómo es posible?
Bueno, eso es verdad. Nosotros en Caracas, en Valencia, en Maracaibo, en San Cristóbal, un poco en Barquisimeto, hay una grave crisis. Este país es una crisis en todos los sentidos. Aquí se hace cola para comprar una libra de arroz, para comprar papel sanitario. Hay una cola para comprar la harina precocida, en fin, hay una cola en todo momento, y entonces la gasolina no escapa de eso. Lo que ocurre es que muchas de esas cosas que ocurren ya no están saliendo con mucha fluidez, porque hay mucho chantaje. Aquí han presionado a CNN, aquí cerraron a Noticias 24, aquí hay portales internacionales que no pueden opinar, hay gente que está presionada, hay periodistas que han tarifado, en fin, eso es lo que ocurre. Entonces ellos han sido muy hábiles en esa situación. Y las opiniones divergentes o los medios informativos que pueden decir una cosa están amarrados. Entonces lo que tenemos son ventanas como esta, donde yo estoy hablando, que sí mantienen un perfil democrático y de libertad, y entonces el mundo puede enterarse de lo que realmente ocurre en Venezuela.
También quería comentarte, Camberro, porque hay dos cosas que tengo en la prensa venezolana frente a mí. Una de ellas es los médicos que amenazan con un paro ante la crisis hospitalaria, y ante esto pues también este aumento de salario que ha decretado el gobierno, que indudablemente va a afectar a los pocos empresarios privados que quedan en el país para que puedan sostenerse. Dame tu evaluación sobre estas dos nuevas crisis que se avecinan en tu país.
La crisis de salud es terrible. Los hospitales de Venezuela...
¿Qué pasa con los médicos cubanos? ¿Dónde están también los médicos cubanos, las misiones cubanas que eran tan efectivas?
Bueno, las misiones cubanas, el 70% de las misiones cubanas están cerradas. Un gran porcentaje de ellos ha huido por vía Colombia. Muchos de ellos se han ido ante las pésimas condiciones que tienen de trabajo también. Apenas ganan $600, pero la mayoría del dinero de ellos lo tiene el gobierno de la isla. Muchos se han fugado, muchos han tenido presiones. Hemos visto en la prensa internacional, en los periódicos de Miami, denuncias con respecto a eso. En cuanto al aumento de salario, un aumento de salario pírrico ante la grave crisis que tenemos, hay que recordarle a los radioescuchas que nosotros tenemos la inflación más grande del continente, un 57%. Y ese aumento se lo traga precisamente la inflación, la crisis que tenemos, la carestía de la vida, la falta de insumos en las calles. Entonces, ha sido un aumento pírrico que golpea no solo al trabajador, golpea también al empresario, que ahora se ve en condiciones infrahumanas para poder mantener su empresa. Hay una crisis aquí total porque este es un gobierno que impone, que no se reúne, que no dialoga con los sectores productivos para saber qué condiciones puede haber para poder lograr un aumento armónico que favorezca a las partes. Pero aquí se ve al empresario como un enemigo, como un déspota, como alguien al que hay que destruir. Cuando sabemos que en las sociedades modernas avanzan los pueblos, avanzan los grandes países, precisamente porque tienen un sólido empresariado privado que es el que mueve la economía.
Gracias, periodista Alexander Cambero del Universal, directamente de Caracas.
Un abrazo y aquí estamos en la resistencia democrática frente a un gobierno tiránico.
Cómo no, periodista, gracias y nos mantenemos en contacto. Vamos a una breve pausa, Cari. Ya desde Camagüey tenemos otro invitado, periodista independiente de lujo, esperando al regreso.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana, de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del super DJ holandés Tiesto. En el segmento Contacto Directo nos escribe una chica desde Santiago de Cuba con una dedicatoria y una felicitación muy especial para su papá y para su esposo. Y el flashback te lleva al 2009 para que recuerdes el trancazo de los Black Eyed Peas, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 5 años. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 6 y 5 de la tarde medirán sus fuerzas Chicago y Cleveland en el Progressive Field.
Los Medias Blancas tendrán en la lomita a Scott Carroll, quien presenta récord de una victoria sin derrotas con 1.23 carreras limpias por juego.
Su contrario lo será Justin Masterson, quien no tiene triunfo alguno con un revés, 4.84 carreras limpias por juego y 35 ponchetes.
Escuche este emocionante partido entre dos rivales de la División Central de la Liga Americana este sábado a las 6 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Poco tiempo para todo lo que tiene que contarnos José Agramonte, periodista independiente de Camagüey, sobre el incremento de las pandillas organizadas allá en la ciudad de Los Tinajones. Buenas tardes, esperemos que lo logres, Agramonte. ¿Cómo estás? Y cuéntanos brevemente, ¿qué está pasando?
Bueno, buenas tardes para ti, Tomás, para Cari, para todos los radioyentes del programa Cuba al Día. Bueno, te empezaré contando, bueno, que desde la semana pasada aquí han habido grandes enfrentamientos de violencia entre diferentes bandas juveniles que están provocando diferentes violencias y temor hacia la sociedad civil, donde mayormente se frecuentan ver en lo que es Ponchera, en un club que existe aquí para jóvenes, Ponchera, el Copacabana y el Club La Semi. En estos momentos también se han trasladado hacia un lugar abierto recientemente que se llama La Turbina. donde frecuentemente se encuentran ubicados jóvenes de la banda Los 300. Es una banda temerosa que en estos momentos se encuentra en la ciudad de Camagüey, que es la que mayormente las autoridades policíacas no le hacen caso ni actúan, porque bueno, recientemente, la semana pasada, hubo un enfrentamiento que provocó unos cuantos lesionados que se encontraban en el Hospital Provincial Manuel Lacunza Domenech en la ciudad de Camagüey, y que también tuvo repercusión desde la otra semana anterior en el Club Ponchera, donde fallecieron dos jóvenes asesinados por violencia, porque en estos lugares, Tomás, no cachean, es decir, no registran a estos jóvenes que entran a esa diversión donde supuestamente las autoridades cubanas prohíben vender bebidas alcohólicas a menores de 18 años, y este lugar, fundamentalmente Ponchera, van menores de 18 años, beben bebidas alcohólicas entre cervezas y ron, y al final provocan todo este tipo de violencia, golpiza entre ellos mismos, y andan con chavetas, cuchillos, sables y hasta machetes en sus bicicletas, y las autoridades policíacas como tal no toman una medida drástica hacia estos jóvenes que están creando problemas de indisciplina social y temor dentro de la sociedad civil, fundamentalmente aquí en Camagüey.
Te tengo una pregunta, pero rápidamente me la contestas y me dices cómo. ¿Qué reacción tienen las autoridades? ¿Toman la misma eficacia que para ir a atropellar y a detener, a arrastrar y a socavar moralmente a los opositores pacíficos cuando hacen algún tipo de actividad en la calle contra estos delincuentes? ¿Cuál es la actitud?
Bueno, Cari, rapidito te diré que mayormente existe gran represión, hostigación y arrestos y temor hacia la oposición interna camagüeyana, fundamentalmente para el Frente de Resistencia Civil, con Orlando Zapata Tamayo y la Unidad Camagüeyana. Uh-huh. A estas personas sí, con ellas existe gran despliegue policial, represiones, pero entonces para estas personas juveniles, fundamentalmente usted se presenta para SEMI, el Club La SEMI o Ponchera, y usted nunca ve ninguna patrulla. Ahí existen broncas grandísimas que repercute a estas personas jóvenes e ir a centros hospitalarios, y nunca aparece la policía para nada de estas cosas. Sin embargo, para lo que son actividades de derechos humanos civiles y o reuniones pacíficas de organizaciones opositoras aquí en Camagüey, sí existe gran despliegue policial y de la seguridad del Estado. Para eso sí existen, pero para atender lo que realmente está repercutiendo y creando problemas y temor hacia la sociedad, no existe ni aparece ni un policía ni un carro patrullero en Camagüey.
Bueno, Agramonte, sí, ahí estamos, Agramonte, nos quedan 40 segundos. ¿Quiénes son los miembros de esta pandilla? Pues esto es un problema social, ¿son marginados por la sociedad? ¿Son personas completamente al margen?
No, Tomás, estos son jóvenes desvinculados, que lo más que tienen es un noveno grado, que son familias con bajo índice académico y económicos, viven en lugares inmundos, en los barrios más marginados de la ciudad de Camagüey. Ahí viven estos jóvenes que lo que hacen es violentar, asaltar extranjeros y a crearse como guapos, y tienen como tal una ceremonia para entrar en lo que es este tipo de bandas, como son Los 300 aquí en lo que es la ciudad de Camagüey.
Gracias al periodista independiente José Agramonte, hablándonos sobre el problema social con las gangas allá en la capital agramontina. Extensivo a ti, Cari, que tengas un excelente fin de semana. Dios mediante, de regreso el lunes, como siempre, a la misma hora aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Vámonos ya a una pausa informativa. Ya tenemos entrando al estudio, como todos los días a esta hora, bailando en esta tarde de viernes, Omar López Montenegro, así como nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este viernes 2 de mayo, de cara al fin de semana. Un placer, como todas las tardes, ya presentando a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy bien, Tomás, de verdad. Un viernes que, bueno, nos anuncia el fin de semana, pero se presenta un poco complicado, ¿eh?
Bueno, reiterar ante este anuncio, ya casi tenemos un invitado y más adelante otra personalidad desde la sociedad civil, pero me gustaría, como siempre, un breve comentario tuyo. Ha fluido la información que viene del oficialismo a la muerte del músico Juan Formel, que aún, por cierto, a pesar de que incluso ya fue cremado y hay un velorio simbólico ante sus cenizas en esta tarde en la capital cubana unas cuantas horas, no se ha informado las razones aún de su muerte. Ahora, sí me gustaría dejar claro, ante toda la arenga oficialista, que a pesar de su popularidad en los sectores más populares entre la sociedad cubana, cuando se habla de Juan Formel no se puede poner a la altura de los grandes músicos de la isla. Sin embargo, esa es la proyección que está dando no solo dentro de Cuba, sino algunas publicaciones desde el exterior, con las cuales yo no estoy de acuerdo.
No, de ninguna manera. Hay que recordar, la música de Juan Formel es una música bailable, dicharachera, hasta cierto punto facilista. No se puede hablar de los grandes músicos de Cuba. A pesar de todo lo que hayan dicho la gente en las redes sociales, los grandes músicos de un país que dio gente como Lecuona, gente como Manuel Saumén, como Brindis de Sala, tantos y tantos, el famoso Paganini negro, como le decían a Brindis de Sala. Es decir, hay que salvar la distancia, no por la posición política, claro, que tenga en este caso Juan Formel, porque se puede decir, independientemente de su posición política, Alejo Carpentier fue un gran escritor. Exacto. Pero no es el caso. El nivel de Alejo Carpentier en la literatura no es el nivel de Juan Formel en la música de ninguna manera.
¿Cómo no? Vámonos a Venezuela. Ya tenemos en línea telefónica desde Caracas al experto coordinador en derechos humanos del Partido Progreso Social, Félix Velázquez. Buenas tardes, Félix. Un placer, como siempre.
Buenas tardes, Tomás, Omar. Bueno, sí, bueno, en principio, decirle, bueno, que el gobierno ha venido sembrando el terror con una escalada de persecución a ONG que defienden derechos humanos, y en este momento le tocó a la ONG Un Mundo Sin Mordaza, donde el SEBIN, que es el grupo armado, el brazo armado del gobierno, allanó las instalaciones de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, tratando de inculpar y de buscar a defensores de derechos humanos para sembrar el miedo y el terror en el país. Hoy el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, en rueda de prensa a nivel nacional, señala algunos nombres de dirigentes, de activistas, de relaciones internacionales que tienen la oposición venezolana, para que el mundo lo sepa, para amedrentarlo, para mandarle un mensaje de que te estamos persiguiendo. Aquí fueron líneas aéreas, quien haya colaborado con un vaso de agua, con dirigentes estudiantiles, los nombró para sembrar el terror y aniquilarlos psicológicamente. Entonces, bueno, esto lo hizo Pinochet, lo han hecho los Castro, han hecho ese tipo de persecución psicológica para que la gente se repliegue y frene la lucha y frene el combate. Desde aquí, de esta trinchera, y como defensor de derechos humanos, nosotros no podemos permitir este atropello, y que el esbirro más grande que tiene este gobierno, que se llama Miguel Rodríguez Torres, no pueda seguir amedrentando a estudiantes y a compañeros. Quiero señalar que algunos estudiantes de educación básica y universitaria fueron llevados a centros de reclusión como Tocorón, que es una de las cárceles más peligrosas del país, conviviendo con delincuentes de alta peligrosidad. Es decir, bueno, mira cómo estamos, pues, en un régimen que no discrimina entre un estudiante universitario y un delincuente que ha matado a cualquier cantidad de venezolanos. Entonces lo meten en una celda común para aniquilarlos moralmente, para desmoralizarlos, para decirle, bueno, esto es lo que te toca a ti por pensar diferente, esto es lo que te toca a ti por adversarnos a nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos alertar a la comunidad internacional y a todo el mundo, que sepa que la represión viene nosotros. Y desde aquí quiero dejarlo claro que hay dos conversaciones. Mira la que dejó el diálogo inicialmente. Meten preso a Leopoldo, un dirigente y activista político importante. Dejan sin alcaldías a Enzo Escarano y a Daniel Ceballos. En el segundo diálogo nos confiscan el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que expresa que las manifestaciones pacíficas se pueden hacer en cualquier lugar. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia legalizó la represión en Venezuela. Es decir, que los diálogos con Maduro serán considerados en este momento traición a la democracia. No podemos permitir que ningún jerarca de la oposición vaya a conversar con Maduro, porque cada vez que hay una conversación, ellos vienen más duros con nosotros. Nosotros lo que necesitamos es resistencia, lucha, valores democráticos, muchos medios de comunicación, mucha ayuda internacional para poder ventilar lo que está pasando aquí. No podemos seguir pidiéndole limosna a un gobierno represor y violador de los derechos humanos.
Félix, una pregunta. En el asalto a la sede de Un Mundo con Mordaza hubo detenciones, destrucción de la propiedad. ¿Cómo ocurrieron los hechos?
Sí, bueno, ahí está preso Jimmy Salcedo, que es el compañero que custodiaba la sede. Sí, hubo violencia, rompieron todos los materiales que estaban ahí, se llevaron algunas cosas que teníamos ahí, algunas franelas, algunas pancartas y cosas donde decíamos el tema de la libertad de expresión, donde censurábamos a este gobierno. Bueno, entonces están buscando a dirigentes de la oposición o defensores de derechos humanos para frenar y mitigar nuestro avance en función de denunciar los atropellos que ellos tienen. En respuesta, hoy el ministro, como te señalé, salió y nombró a todo el mundo, a los que son y a los que no son, los nombró para seguir persiguiéndonos, para seguir amedrentándonos, para seguir amenazándonos, como lanzándonos un mensaje diciendo, los tenemos vistos, están en la mira, no se descuiden con nosotros. Pero bueno, hemos salido al paso a decirle que el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, lo que quiere es sembrar el terror en Venezuela y acabar con la disidencia política, que es lo que nosotros no podemos permitir.
Sí, te adelantaste, Feli, esa era mi pregunta, la intervención del ministro Rodríguez Torres, porque yo compartía con Omar. Esta comparecencia hoy fue al mejor estilo estalinista, y valga la redundancia, del castrismo, cuando siempre buscaba un chivo expiatorio a la situación nacional y que lo era la invasión, los americanos y demás. Ahora, Félix, hay otro tema sumado a esto muy delicado. Mañana, por cierto, 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hay dos notas que son de verdad preocupantes. Primero, la censura que hizo Globovisión de la entrevista al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Dos veces la periodista intentó ponerle y pusieron cadenas nacionales, lo cual llevó a que la periodista dignamente renunciara. Esa es una. La segunda, en el día de hoy acá en el sur de la Florida, el Diario de las Américas tiene una exclusiva, es una revelación sobre que el director de Noticias 24, un portal venezolano bastante simpatizante del oficialismo, los debates en el portal, en los comentarios de personas contrarias al chavismo, en estos registros personales de las personas que criticaban al oficialismo, se las hizo llegar al temible SEBIN. ¿Hasta dónde está llegando el problema de la censura y la libertad de prensa en Venezuela?
Sí, bueno, en principio celebro que la periodista Chilly Bernagui, de manera valiente, haya renunciado a Globovisión después que no permitieron que las declaraciones o en su programa Mario Vargas Llosa expresara su visión de Venezuela. Y por otro lado, ese portal de Noticias 24 es pagado en su mayoría por el oficialismo. Es decir, que ahora están retribuyendo toda esa dádiva, todo ese dinero y toda esa contribución para que el portal permanezca vivo, mandando al SEBIN todos los nombres de quienes han venido hablando mal del gobierno fijando una postura en cada artículo de cómo estaba viendo el país. Ellos solo están rindiendo a su patrón, al amo, a quien conduce en realidad Noticias 24. Pero bueno, que salga a la luz pública, que se ventile que ellos se están poniendo de rodillas y le están dando esa lista, como la lista de Schindler, de los judíos, para que sigan las persecuciones, para que siga la tortura, para que siga el amedrentamiento y para que siga ese culto al terror que ha venido sembrando Miguel Rodríguez Torres. No es de extrañarnos, creo que lo que tenemos es que seguir haciendo y diciendo cosas. Hay portales aquí importantes como La Patilla, Noticiero Digital y otros medios donde podemos seguir diciendo cosas. Bueno, creo que ahí es donde está nuestra palanca para seguir diciendo algunas cosas y que la censura no nos toque. Entonces, bueno, como decía el poeta, si cierran los medios de comunicación, que hablen las paredes. Bueno, entonces eso es lo que hemos venido haciendo. Las paredes, las cartulinas, el Twitter y nuestro Facebook. Ese es nuestro medio de comunicación, un medio de comunicación que el gobierno ha venido tratando de meterle mano, pero no ha podido, porque, bueno, están en los hostings están en otros países. Pero bueno, han intentado por todos los medios silenciarnos y callarnos, lo que da como resultado que hay un diálogo que murió, un diálogo que fue estéril, y aquí lo que queda es el reclamo a los derechos humanos y ponernos al servicio de la democracia. No queda otra cosa que tener una visión democrática, valores de defensa de derechos humanos, mucha rebeldía y mucha resistencia contra un gobierno o un régimen opresor y oprobioso. Venezuela está dando una dura lucha, creo que el movimiento estudiantil sigue dando ejemplo de ser la reserva moral del país, y eso es lo que nosotros tenemos que seguir impulsando.
Ahora, por cierto, Maru, una última pregunta después para Félix, antes de irnos con nuestro próximo invitado. Interesante, Omar. El invitado que tuvimos a la primera mitad, un columnista del diario El Universal, parece que tuvo un plan y que viene desde el Caribe. Habla de que ya hay un grupo empresarial del gobierno, del oficialismo, tratando de comprar el diario Universal para también acallarlo por completo.
Bueno, ya lo apuntaba también la columnista Giselle Capriles también en el Universal, que hablaba de cómo la corporación Castro Brothers S.A. le llama a ella un poco tratando de ridiculizarla, pero que lo que vende es esto, ¿no? Vende sistemas de control. Por eso tú decías, esto está hecho desde el Caribe. Claro que hay una estrategia, y esto me recuerda, Félix mencionaba el hecho de nombrar a la gente en Televisión Nacional, el ministro señalar a las personas, el SEBIN buscando por nombre y apellido a gente en un mundo sin mordaza. Esto me recuerda Serbia, cuando Milosevic dio a conocer una lista de 36 activistas que debían ser asesinados, entre los cuales aparecía Seja Popovic y otros que ahora han pasado a ser íconos de la lucha no violenta en el mundo. Ahora, la pregunta en esto es, ¿qué efecto tiene esto? ¿De verdad esto logra intimidar a la gente? ¿La gente se siente con menos ganas de continuar cuando se producen cosas como esta que hizo el ministro en Televisión Nacional?
No frena, pero sí se sí alerta. Y entonces, bueno, hay que replegarse a hacer una nueva estrategia, porque ya ellos están delatando que tienen tu casa, tienen tu sede de trabajo y te están viendo. Entonces, bueno, ellos hablaron de Jim Char, del tema de la no violencia, es decir, ellos están tras esa pista. Pusieron las láminas de algunos compañeros al lado de Jim Char, de que tenemos aquí un plan de no violencia orquestado por Jim Char. Entonces, bueno, no frena, pero tampoco podemos ir, como dice el proverbio, que no demuestra valentía quien se arroja encima de sus enemigos. No podemos parando y nosotros encima de ellos. No, hay que ser más inteligente, cambiar la estrategia para poder seguir avanzando en la defensa de nuestros valores democráticos.
Gracias, Félix, que se nos acabó el tiempo. Muy amable, okay, Félix Tomás, Velázquez. Gracias. Muy amable a ti. Buen fin de semana y hablamos la próxima, Dios mediante. Ya en contacto telefónico desde Santiago de Cuba con la destacada opositora, la periodista independiente y miembro de Lumpaco, Yusmila Reina Ferreira. Buenas tardes, Yusmila. Bienvenido. Una semana ya en Cuba. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo fue el recibimiento?
Bueno, buenas tardes, Tomás, para ti, para todos los que nos escuchan y para el colectivo ahí del programa. Bueno, estamos acá desde que llegamos con un recibimiento que nos hicieron acá en la aduana en Santiago. Imagínate que no solamente estaba la familia, que es la que debe estar, sino también el personal de la policía política y de la aduana que me estaban esperando. Y primera vez que algún miembro de la sociedad civil entraba por acá por Santiago, y bueno, se esmeraron conmigo y eso. Pero en definitiva, lo que demuestra eso es cómo ellos les siguen preocupando cualquier tipo de medio, sobre todo informático, libros, discos, que puedan, en definitiva, transmitir información a la población acá en Cuba. Y de hecho, esas requisas serían normales, o son normales realmente en cualquier aeropuerto, para evitar, ya sabes, el tráfico de droga, evitar el tráfico de personas, cualquier explosivo, etcétera. Pero bueno, sabemos que en el caso de los miembros de la sociedad civil no están buscando nada de eso, sino todo tipo de información o material o medios informáticos que en definitiva al régimen le preocupa precisamente por eso, porque informen a la población y le dan una visión diferente de cómo anda el mundo.
Yusmila, ¿hubo confiscaciones? ¿Hubo algún tipo de trato como que puede calificar como cruel o no o degradante, como se dice? Pero me interesaría saber si te confiscaron algún tipo de material, además de todo lo que hicieron.
Sí, sí. Después de estar 3 horas allí en toda esa revisión de todo mi equipaje, me confiscaron 20 kilos de entre miscelánea y un tablet que traía de regalo. Tuve que dejarlo allá y por supuesto, ropas mías y otras de regalo que traía. Imagínate que Claro que fue un trato irrespetuoso, un trato inhumano, desde las 9 de la mañana hasta casi cerca de la 1 de la tarde que nosotros llegamos, y en definitiva sin tomar agua, sin posibilidad de nada, porque tampoco puedes dejar solo tu equipaje allí, más abierto, porque te pueden llevar cualquier cosa, no se puede confiar en estas personas, sobre todo porque también se veía en los ojos cuando veían cualquier tipo de objeto. Te puedo poner un ejemplo, yo ya traía unos móviles marca iPhone y estaban...
¿Yumila? No, perdimos la...
Parece que hemos perdido a Yumila,
la
sí.
Comunicación, bueno... lamentablemente eso es lo que hay. Aquí la gran pregunta, Omar, es cómo funciona este mecanismo de las confiscaciones, y que ellos dicen que son retenciones temporarias, pero que siempre... Ya está Yumila, ¿estás de nuevo, Yumila?
Sí,
mira, me gustaría preguntarte una última pregunta. Le decía yo a Omar, cuando te pedimos brevemente, ¿cómo funciona este mecanismo de las confiscaciones temporarias?
Sí, bueno, decirle que según ellos, el equipaje mío en el caso particular y en el de toda la persona no puede excederse, por ejemplo, cuando vas a pagar en la aduana de 1,000 pesos, ya sea 1,000 pesos moneda nacional si es la primera vez que entra al país, o 1,000 CUC. Y entonces ellos decían que sí, que pasaba el peso, la cantidad de dinero a pagar pasaba de esos 1,000 pesos, y por lo tanto tenían que confiscarme una cantidad de libras o de kilos, y encima de eso que te confiscan, se quedan con lo tuyo, tienes que pagarle como una especie de amonestación, porque según ellos estabas pasada de esa cantidad de dinero. Y te puedo decir que en resumen yo tuve que dejar allí 1,452 pesos más 20 kilos de equipaje. Entonces me parece que es un mecanismo realmente macabro, aparte de que todos los trámites que sabemos que para viajar al exterior son carísimos, y no sé si ustedes han enterado rapidito que ya ahora los trámites para la solicitud de los antecedentes penales, en el caso de los países que exigen antecedentes penales y su legalización, el gobierno cubano ahora de 20 pesos o 25 pesos en moneda nacional ahora cuesta 50 CUC, que son 1,250 pesos solamente en legalización y antecedentes penales.
No, Yumila, la última pregunta tal vez, generalmente, y tú mencionabas que es la primera vez que un activista llega por ahí por Santiago de Cuba, ¿crees que esto se va a seguir produciendo? Si vuelves a salir, ¿regresarás por el mismo lugar o vas a buscar otras alternativas?
No, nosotros sí tenemos que seguir regresando por donde tenemos que regresar, y ya sea por Santiago, ya sea por La Habana. En mi caso lo hice particularmente aquí por Santiago, porque estoy en estado de gestación, cosa que para nada importó allí en la aduana, de retenerme tantas horas sin alistarse siquiera. Y en realidad es nuestro derecho entrar por donde decidamos, y bueno, ya tendrán que pagar el costo político por hacer estos tratos que en definitiva van en contra de sus propias leyes aduaneras.
¿Cómo no? Yumila, gracias. La semana que viene te vamos a invitar, vamos a debatir un poco más sobre este incremento de los documentos jurídicos, porque los precios son realmente impresionantes. Gracias a ti, nos mantenemos en contacto, y que tengas un buen fin de semana. Y ya como todas las tardes, ya hoy viernes, más especial que nunca. No, eso no se puede decir, Juanito, eso no lo puedo repetir. Bueno. Pero una tarde mejor que nunca, porque es viernes. Ya dando la bienvenida, como siempre, a nuestra querida Lisandra Díaz.
No promuevo nada de la página hasta que no me digan qué dijo Juanito.
Cuando se acabe el programa.
Ay, lo voy a disfrutar. Pues sí, amigos, estoy acá como de costumbre para darle mi recomendación sobre lo que usted no se puede perder de nuestra página. Comienzo con una nota triste que también ha sido la que ha interesado más a nuestra audiencia desde que se publicó ayer en la noche el fallecimiento del músico cubano Juan Formel, creador de los Bambán. Así se llama la nota. Sencillamente, muere en Cuba Juan Formel, creador de los Bambán. Hay un recorrido en esta nota de todo lo que fue la carrera, momentos importantes de Juan Formel, y usted va a poder entonces ir allí y hacer un repaso de su carrera. Igual en redes sociales se ha podido ver constantemente durante todo el día, desde ayer en la noche, las personas posteando mensajes de pésame, las personas comentando los momentos más importantes de su carrera, sus aportes a la música cubana.
Por cierto, Lisanda, interesante que una persona tan popular dentro del castrismo en esta época, es interesante que ya 24 horas de su muerte aún se desconocen las razones.
Bueno, en realidad en esta nota está puesta las razones de su fallecimiento. Era un problema en el hígado, no se ha dado detalles, o sea, el nombre de la enfermedad tampoco está, pero llevaba una semana ya hospitalizado, era una condición que tenía y era una enfermedad, parece que tenía, que llevaba ya algún tiempo con ella, y ya este fue el momento ya final de la enfermedad.
También ha habido cierta controversia en las redes sociales, una figura controversial, primero por el propio nombre de la organización y de la orquesta muy vinculada a actos políticos de régimen, etcétera, etcétera. Así que como quiera que sea, independiente de la carrera musical, sí he leído muchas opiniones de un lado y de otro sobre su persona como individuo.
Y yo pienso que continuarán este debate, continuarán los comentarios en redes sociales. Les invitamos a unirse a este debate en nuestros foros, a dejar su comentario, cualquiera que este sea, en las redes sociales. Recuerde que pueden seguirnos a través de Facebook, de Twitter, también en los foros de nuestra página web pueden hacerlo igualmente. Instagram también está entre las redes sociales que tenemos. Sigo con otra de las sugerencias y también se podrán enterar en nuestra página del caso del cubano Raonel Valdés, quien burló una fianza en Miami después de un robo de oro de 2.8 millones de dólares y ahora se cree que está en las Bahamas o en algún lugar del sur de la Florida. Otro de estos casos de que han aparecido en los últimos días de un cubano un poco desobediente. Bueno, creo que es muy eufemística la frase para referirse a él. Igual es una historia que ha atraído muchísimo a nuestros lectores y si usted desea conocerla, puede hacerlo en nuestra página web. Otra de las sugerencias la va a encontrar en nuestra sección deportiva, Héroes Cubanos en el Mayo de las Grandes Ligas. Y hace un recorrido esta nota de Raúl Arce por un recorrido por la actuación en estos días de Aroldis Chapman, Brian Peña, Yasiel Puig y Yunel Escobar. Yo les invito porque también está entre las más leídas.
Por cierto, parece que Quindelán, las estrellas de Santiago de Cuba, ¿cuánto bate? ¿Te acuerdas, Omar?
¿Cómo
no? Leyó lo que tenemos en el portal, porque ayer le dio una entrevista exclusiva a un cuba, la revista de Hugo Cancio en La Habana, le dijo que él lamentaba que no pudo lograr jugar en las Grandes Ligas, un poco tarde.
Bueno, una decisión muy personal de él, no pudiera haberlo hecho si hubiera querido.
Sigo con otra sugerencia y en esta ocasión es un nuevo giro en la historia del cubano que estaba varado en un aeropuerto de Costa Rica. Este cubano que se empeñaba en permanecer en territorio costarricense argumentaba que incluso estaba casado con una ciudadana costarricense. Recuerdo que al principio no quería identificarse, estaba manejándose toda la información de su caso a través de su abogado, después aceptó, dio declaraciones también que estaban en nuestra página web. Bueno, ahora se ha sabido que en menos de 12 horas le rechazaron a Yorbanqui Pérez de Piña, que estaba en el aeropuerto de Juan Santa María, la solicitud formal de refugio permanente que su abogado presentó ayer al mediodía ante el Tribunal de Migración y Extranjería. Pero no se ha dado por vencido, no se ha dado por vencido y usted se puede enterar de cuál es el próximo paso de Pérez de Piña si va a nuestra página web.
Lamentablemente caso, Omar, porque los países tienen sus leyes migratorias, es la realidad. Es la segunda vez que Piña intenta entrar a Costa Rica y que también es rechazado.
Lo que sucede en la experiencia, en el trato con estos casos migratorios, indica cuando hay tantas áreas oscuras, simplemente hay algo que no está bien. Si está casado con una costarricense, no tendría por qué estar pidiendo asilo político en Costa Rica, ¿no? Me parece que hay algo detrás de este asunto.
¿Nos vamos? ¿Tienes algo más?
Tengo una última nota que quisiera recomendar. Está precisamente en la sección de recomendados de nuestra página y es la que se titula Cuba, la peor en libertad de prensa en América, según Freedom House. Y, por supuesto, se refiere al informe más reciente de esta organización que monitorea la libertad de expresión en el mundo.
Buen fin de semana para ti, Lisanda. Te esperamos el lunes. Extensivo a nuestro querido colega Omar López Montenegro, nuestro técnico de siempre, Juanito Pendaz, y la producción de todos los días a cargo de Ofelia Oviedo. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Buen fin de semana, Dios mediante, el lunes a las 3. Los esperamos nuevamente aquí en Cuba al Día.